pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. En este micrófono les saluda Dalia Sousa.
Hola, ¿qué tal? También los saluda su amigo Darwin Franco.
Esta tarde Hasta Encontrarlos le hemos preparado un programa como siempre por demás interesante y bueno, como lo recordará, la semana pasada le estuvimos compartiendo con una transmisión completamente en vivo durante una de las búsquedas que realizan las madres, familiares, esposas, esposos, hijas, hermanos, hermanas de las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa. Una búsqueda que, como lo mencionábamos en aquel momento, terminó con el hallazgo de 9 personas encontradas en distintos puntos de un área a las afueras de la zona urbana de Los Mochis en Sinaloa. Y bueno, esta tarde de Hasta Encontrarlos queremos compartirle algunas de las entrevistas que sostuvimos con estos familiares, Darwin.
Sí, Dalia, daría, digamos, continuidad a ese programa y nos pondría también en contexto sobre las razones por las cuales buscan, que los ha llevado a seguir buscando a pesar de haber logrado encontrar a su ser querido, y es una experiencia enriquecedora que nos llevará a todos a entender el amor y la pasión con la cual se busca a quienes actualmente hoy están desaparecidos y a quienes las arrastradoras llaman tesoros.
Y bueno, Darwin, estaremos escuchando los testimonios de Noemí, quien busca a su esposo Rodrigo Palafox Corral, a Rosario Salomé Trigueros Almerón, quien es madre de Jaciel Fernando Ramos Trigueros, que desapareció el 14 de abril de 2016. Estaremos escuchando a don Nacho, quien busca a su hijo Ignacio Neftalí Álvarez Osuna desde hace un año, 8 meses. Estaremos escuchando también a Estela Ibarra, quien es madre de Raúl Andrés García Ibarra, desaparecido desde el 31 de octubre de 2013. Estaremos escuchando también a Miriam, quien es hermana de un joven quien fue localizado por su propia familia, por su madre, por su padre, por Miriam. Una historia bastante conmovedora y una de las promesas cumplidas de estas rastreadoras. Y también estaremos escuchando a Alex, un joven que busca a su hermano también dentro de estas búsquedas y quien nos comparte particularmente este significado de buscar en estos espacios también como un camino de esperanza, al saber que si ellos no se encuentran bajo estas condiciones, pues lo que queda o lo que sigue o lo que continúa siendo es la búsqueda en vida. Así que quédese con nosotros hoy en Hasta Encontrarlo, estaremos compartiendo un repaso ahora escuchando las voces de quienes integran este colectivo de las rastreadoras. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Márganos por favor al 403-1413 o al 01800-701-2119 para nuestro radioescuchas en Lagos de Moreno. Para quienes nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256019 o al 01800-633-8100. Para aquellos que nos sintonizan en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca a través del 105.5 de FM todos los miércoles, pues también se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Vamos a escuchar esta primera entrevista.
Mi nombre es Rosario Salomé Trigueros Salmerón.
¿Y su familiares?
Mi hijo se llama Jaciel Fernando Ramos Trigueros. Se llama porque no lo he encontrado. Tengo la esperanza de encontrarlo.
Cuénteme, por favor, ¿cuándo él desaparece? ¿Cuándo usted comienza esta búsqueda?
Él desaparece el 14 de abril del 2016, aquí en la Colonia Estrella, aquí en Los Mochis, Sinaloa. Él, un comando armado lo interceptó a una cuadra de mi casa. Él venía de dejar a su novia cerca de mi casa. Anteriormente a eso, antes de ir a dejarla, él había ido a una colonia, a un mandado, que lo había mandado su papá. Y fue a dejar a su novia y se regresó a la casa. Antes de llegar a mi casa, lo interceptaron, se llevaron la camioneta y se lo llevaron a él. Ahí lo bajaron de la camioneta, lo subieron a un carro gris y otro carro se quedó atrás. Fue el único carro que yo alcancé a ver cuando me gritaron. Yo estaba trabajando, yo tengo un negocio en mi casa, estaba trabajando y me gritan, se están llevando a Jaciel. Y yo salgo y alcanzo a ver uno de los carros. Inmediatamente me voy a la fiscalía a interponer la denuncia de la desaparición. Yo que no hice ni 10 minutos para llegar allá y dar aviso. Posteriormente me dijeron que la camioneta la habían visto pasar hacia este rumbo. Por eso es que yo estoy con la idea de que mi hijo está por aquí. Y él era estudiante de preparatoria.
Me comentabas también, Rosario, que tú inmediatamente de que desapareció tu hijo te incorporaste aquí a las rastreadoras.
Sí, duré 2 días en mi casa tirada. Por las redes sociales yo ya seguía a las rastreadoras, pero no pensaba que a mí me fuera a tocar. Al tercer día, mi hijo se lo llevaron un jueves, viernes, un sábado. Yo puse en las redes sociales que si alguien conocía alguna rastreadora, que yo necesitaba unirme al grupo para buscar a mi hijo. Inmediatamente me dijeron que iban a venir psicólogos el lunes. Me citó Mirna aquí ahí al Palacio Municipal, donde iban a venir las psicólogas de PGR. Inmediatamente me integré al grupo y a las búsquedas. Desde entonces, 1 año, 7 meses de lucha, de no dejarme caer. A veces sí, pues me doblo. Mi hijo acaba de cumplir 20 años el jueves y nos duele a la familia entera. La indolencia de las autoridades. Mi marido no se acerca mucho a esto, pero él por su cuenta, él busca. Él busca y mi hijo igual, tengo un hijo de 11 años que él se ha venido conmigo a las búsquedas también. Lo más triste de esto es que somos muchas y entre más está peor. Ahorita se ha incrementado mucho los levantones, muchísimo aquí en Mochis, cada ratito es el pan de cada día. El estar escuchando en las redes sociales, mirando el periódico, todo, puros levantones. Entonces, y ahorita es la juventud realmente la que, por el que más se va, los que más se envuelven. Entonces, también a veces yo le comentaba hace días a un periodista, me da tristeza cuando encontramos un cuerpo y la gente no se anima a denunciar siquiera, porque yo tengo vecinos que están desaparecidos y ni siquiera han habido esa denuncia por parte de los familiares, mucho menos una prueba de ADN. Entonces yo quiero invitar a esas personas, ¿verdad?, a que se vayan a la fiscalía a hacerse esas pruebas, porque de nada sirve que a veces nosotros, pues gracias a Dios encontramos un cuerpo, se va a la fosa común, pero si no es identificado, o sea, si es identificado mucho mejor, porque esa familia ya descansa. Lo que más se puede decir que detiene a las familias es el miedo. Yo me he hecho una mujer valiente, se puede decir, porque yo vivía en mi casa, trabajaba, vivía para mis hijos.
Lo normal,
una mujer de hogar. Después de esto, me he partido en dos. Mi casa, mi marido es discapacitado. Y le digo, mi casa, mi trabajo, las búsquedas, todo, aparte de mi sufrimiento, primero que nada mi sufrimiento. eso, cargar con eso, porque te dan las 2, 3 de la mañana y no puedes dormir. No puedes pensando qué le hicieron, dónde estará. Eso es lo que más me duele y lo que más me tumba. Ahorita una compañera se dobló, le digo, no pienses en eso, pero ¿cuántas veces yo lo he hecho? ¿Cuántas veces yo lo he hecho? Y me duele ver compañeras que, pues, están sufriendo el mismo dolor que yo. Y esto es...
Adelante.
Esto es lo que yo siento, lo que yo... Es mi sentir, que me he hecho una mujer guerrera, que yo no sabía que era luchadora social. Dentro del grupo he ido a talleres, me he fortalecido mucho porque conozco personas de diferentes estados. Eso también, el grupo nos da esa oportunidad de conocernos y personas que estamos sufriendo lo mismo.
Yo quería preguntarle, porque precisamente fue su varilla, ¿no? Y su sí. capacidad para observar quién nos llevó a encontrar este sí. lugar el día de hoy. ¿Qué significa para usted hacer esto?
Pues la verdad, siento algo bonito porque digo yo, veníamos platicando usted y yo, ¿verdad? Uh-huh. Y le digo, y miro así, miro el árbol, miro que estaba semi-hundido, agrietado la tierra. Me llamó la atención el ver esa, porque cuando uno ya tiene tiempo en el grupo se va dando cuenta cuáles son los indicios para encontrar un cuerpo. Entonces, al meter la varilla y vi que se hundía, dije yo, aquí hay algo, aquí hay algo. Mi corazón así me lo dijo, y además los indicios que había, el árbol, dije yo, este árbol en un tiempo estuvo frondoso, y eso es un indicio de que aquí puede. Porque tampoco es certero. Inclusive cuando ya descubrieron lo que era la parte de la pierna, de su fémur, yo decía, es una tabla todavía. Pero pensando, pues, nunca me imaginé que en verdad sí fuera un cuerpo. Y es difícil cuando encuentras un cuerpo, la piel se te pone chinita. Ya me tocó descubrir a una muchacha también. Y al momento de meter la pala, pues se le desprendió parte de su cabellera, del cuero cabelludo. Ahí sí, yo fue donde me puse mal, porque era una mujer vulnerable que tenía, muy joven, de 20 años, y eso también, pues, nos mueve, somos seres humanos,
madres,
¿no? Madres, que nos ponemos en el lugar de esas familias también. Pero cuánto quisiéramos que, a la vez, si encuentras un cuerpo de alguien, dice uno, pues ya va a descansar esa familia. Pero al encontrar el cuerpo, pierdes la esperanza de que esté vivo en algún lugar. Entonces, eso es parte de nuestra vida de las rastreadoras.
Me gustaría preguntarle, si con todo esto, señora Rosaga, muy bonito que nos va a contar, pero usted, ¿qué significa ser una rastreadora?
Pues esperanza de encontrar a nuestros hijos. Y si no es mi hijo, puede ser el hijo de una compañera, y eso nos da mucha alegría. Como cuando fuimos con Mirna, me tocó estar cerca de las mujeres. Yo era fui una de las primeras que empecé a limpiar, porque esa vez, ahorita nos vamos. Esa vez estaba un señor que era del fuerte y encontramos el cráneo arriba de un árbol, una parte del cráneo arriba del árbol. Y empezamos a escarbar. Fue muy poco lo que sé yo, pero me tocó ir a esa búsqueda. Y gracias a Dios encontramos a su hijo. Y pues, pero es algo para mí, el ser parte de las rastreadoras me ha devuelto la esperanza a mí de encontrar a mi hijo. Porque si yo me hubiera quedado acostada, sufriendo, llorando, o sea... Tengo otro hijo por el cual tengo que luchar también, y tengo la fe puesta. Yo en la mañana le dije al marido, ¿sabes qué? Yo algún día te voy a traer a tu hijo, porque pobrecito, él no externa, no saca. Y cuando yo empiezo en la mañana, antes de que Mirna me hablara, porque yo ayer traía mucho dolor de muelas anoche, llegué, me tomé un medicamento y me dormí. No vi mensaje ni nada. Yo ahorita en la mañana tampoco había visto mensajes. Y me bañé, yo iba a desayunar con mi mamá, y estaba sentada y vi la foto de mi hijo, yo la tengo a un lado ahí en el buró, y le digo, hijo, ¿cuántas veces te pude haber abrazado y decirte cuánto te quería? ¿Cuántas veces pude verte estrechado en mis brazos así y no lo hice? Y mi marido estaba ahí. Ya no me digas nada, me dice. Yo sufro así como tú, me dijo. Pero él casi no saca. Él es...
Se lo queda
y eso lo hace sufrir más. Porque el hombre, pues, la mayoría de las veces es más fuerte, pues, que uno. Y uno sí externa lo que siente. Uno sí externa y dice, yo a mi otro hijo ahora lo abrazo y le digo, te quiero mucho, hijo. Nunca, nunca te separes de mí. No, mamá, dice. No. Aquí voy a estar siempre, me dice. Y me platica, o sea, mi hijo, el más grande, el que tengo desaparecido, le decía yo, ¿cómo te visualizas a tus 30 años? Y se me queda viendo. ¿Tú cómo me visualizas? Me dice. Mira, yo te veo casado con 2 hijos a tus 30 años, le digo. Y el caso es que, pues no lo dejaron ser. No lo dejaron ser. Él anteriormente había tenido problemas el 4 de noviembre del 2015. Tuvo unos problemas legales. Me lo entregaron en custodia. 2 años. No más 5 meses. Si él cometió un delito, que lo pague. Que lo hubiera pagado. De alguna manera. Pero no se vale que las autoridades me lo hayan desaparecido. Porque inmediatamente llegaron gente del juzgado a mi casa. ¿Qué están haciendo gente del juzgado ahí?
¿Cómo sabían?
En el momento. Yo llego de la fiscalía, está mi casa llena de gente. De gente de gobierno y de gente de familiares, amigos de la prepa y todo. Así fue como viví yo ese dolor. Que en un principio no quieres nada. Y pues hay que seguirlo buscando porque hasta encontrarlo.
Rosario, yo solo pediría, nosotros siempre ofrecemos un espacio, bueno, todo, para emitir un mensaje para esas familias que están buscando o que aún no se animan a buscar, que es importante que salgan a encontrar a sus amores desaparecidos.
Yo, gracias a Dios, encontré este grupo que ya estaba hecho, ¿verdad? Pero hay lugares en que no hay colectivos. Hay ciudades donde no hay colectivos. Yo invito a esas madres, a esas familias, a esas hermanas, a esas esposas, que vayan y los busquen. Que vayan y los busquen. Ahorita nosotros, que no tengan miedo, más que nada. Porque el miedo es algo que sí te paraliza. Pero el querer encontrarlos es la fuerza que te da ese. Para mí ha sido, Señor, dame fuerzas para seguir adelante en la búsqueda de mi hijo. No puedo yo quedarme en mi casa y yo te invito a ti que tienes familiares desaparecidos, que vayas y los busques, que se unan 2, 3 personas con una palita, con lo que sea. Ustedes ya vieron las varillas, es lo que más utilizamos primero que nada y ya después vemos y ya empezamos con la pala. Pero así, y a seguir luchando por ellos, porque ellos nos necesitan para tener un lugar digno a donde llevarlos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
No me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Y ya estamos de regreso aquí en este Encontrarlos y como se lo mencionamos, estamos en una segunda parte de un programa especial que realizamos con el grupo, el colectivo de las Rastreadoras del Fuerte, y en esta ocasión estamos presentando algunos de los testimonios. Escuchemos esta segunda entrega o esta segunda entrevista realizada directamente en Los Mochis, Sinaloa.
¿Su nombre quiere que le diga?
Me llamo Estela.
Estela, la cara.
Estela Ibarra.
¿Y a quién busca usted?
Yo busco a mi hijo Raúl Andrés García Ibarra.
¿Desde hace cuánto?
¿Desde cuándo lo ando buscando o desde cuándo está desaparecido?
Pues, ¿desde cuándo está desaparecido?
Desde el 31 de octubre del 2013. Va cumpliendo 4 años.
¿Y cuándo comienza su búsqueda?
Mi búsqueda empieza el 23 de mayo del 2015.
¿Un par de años después?
Sí. Esperé 2 años sin saber qué hacer. No sabía, no tenía quien me respaldara, no tenía quien me asesorara. Y hasta que por compañeras me decían que buscara las Rastreadoras por medio del periódico, duré mucho tiempo. Esos 2 años los duré buscando. Hasta que encontré y no sabía cómo, y hasta que vine y las busqué, y como soy muy cerrada, no las encontré en Mochis. Hasta que seguí buscando y me hice hasta en el celular, me hice la lucha y compré un celular que donde pudiera yo localizarlas por medio de redes sociales. Encontré a la señora Mirna, bendito Dios, y duré como 2 meses todavía para contactarla, para poder entrar en contacto con ella. Cuando entré en contacto con ella, ya era mucha mi desesperación, y hasta que el 23 de mayo, le dije que yo ya quería empezar, que qué hacía, dónde la buscaba. Me dijo, mañana precisamente vamos a salir, eran las 12 de la noche. Porque yo desde que mi hijo se desapareció, yo sentada en un sillón hasta las 3 de la mañana. Esperando a ver si mi hijo regresaba. Y pues cuando yo miré que iban a salir, le dije, yo quiero ir con ustedes, ¿dónde me voy? Y a esas horas busqué lo adecuado para, más o menos me imaginé que podía llevar. Y ya en la mañana le dije a mi esposo, llévame a agarrar un camión, ¿a dónde vas? Porque él se oponía, porque él se opone como que si él no quiere hallar a su hijo así. Que prefiere, yo creo, estar con qué pasó, que buscar.
Con la duda.
Entonces yo le dije, llévame a agarrar camión, porque voy para Mochis. ¿A dónde vas? Voy a búsquedas. Le dije, voy a búsquedas, y me dijo, ¿a dónde? ¿Vas a buscar un agujero, un pájaro? No importa, le dije, pero yo no me quiero quedar sentada ahí a que alguien me vaya a traer razón, y nadie me la va a traer. Yo voy a buscar a mi hijo. Pero ¿cómo? Si no sabes dónde está, no importa, le digo, yo voy a unirme a un grupo que anda buscando a sus hijos, y si yo las coopero con mi ayuda para a buscarlos de ellos, un día que alguien me diga dónde está el mío, ellos me van a ayudar. Y me fui, y le dije a mi hermana dónde la espero, me dijo en tal parte, me fui, y ahí la esperé. Y ese mismo día, me tocó que ese día descubrimos, hallamos un cuerpo. ¿Qué tal? Hallamos un cuerpo, como el 55 por ahí, el número 55, y yo me hice fuerte porque es una impresión tremenda encontrar la primera vez, todo el tiempo, pero la primera vez yo me hice muy fuerte, no quería reprimir mis lágrimas, me volteé para todos lados, me agaché, porque yo dije, si me pongo nerviosa, si me pongo a llorar, no van a querer gente cobarde aquí. Me puse fuerte. Y me tocó el primero, y de ahí pues ya son como unos 15 que me ha tocado, 10, como 16 con este, que me ha tocado en las búsquedas. Y pues aquí ando con la esperanza de encontrar a mi hijo, como sea. Eso es lamentable y es triste pensar uno, decir, ay, ojalá que sea el mío. Qué tristeza a lo que llegamos, pensar y decir, ojalá y sea el mío. Es ironía, pero preferimos encontrarlos. Por mi parte, yo prefiero encontrar a mi hijo ya, porque es una vida. No digo que si lo encuentro ya no voy a sufrir, pero de perdido voy a saber dónde está. Le digo, yo tengo 2 hijos muertos y yo sé dónde están, yo sé dónde voy a llevar una flor, yo sé dónde voy a ir a llorarles, pero a mi hijo no puedo ponerle ninguna flor a mi hijo todavía, no puedo. Yo sí tengo la esperanza, como me dice mi hija, mi esposo, a lo mejor él va a regresar vivo, mientras de que sean sea sí o no, yo mientras lo voy a seguir buscando, y si mi Dios me quiere dar ese milagro de devolver a mi hijo vivo, qué bueno. Y si no, pues como Dios me lo dé.
Y cuando lo encuentre, ¿considera seguir por acá en la raza?
Sí, yo nunca voy a dejar a mis hermanas, porque yo las considero mis hermanas, porque sufrimos lo mismo. Yo cuando estoy con ellas, yo me siento muy apoyada, porque estamos en la misma sintonía, con el mismo dolor. A ellas no las enfada uno, ni como no me enfadan a mí de platicar, porque no es una sola plática, es de nuestros hijos. Así es que yo no pienso dejar a mis compañeras. Si yo encuentro a mi hijo, yo voy a seguir con ellas. De hecho, cada vez que sale uno, ¿a dónde va a buscar a mi hijo? ¿A poco? Me dicen, ¿a poco ya sabes dónde? No, le digo, cuando yo voy a salir a una búsqueda, siempre es porque voy a buscar a mi hijo, aunque se encuentren otros. Y aunque no sean de los del grupo. Porque, de todos. Porque, pues así se le descansa un poco la angustia a una madre. Lo que sí me da mucha tristeza es que hay muchas personas que no se empadronan en el grupo de Mirna y ni siquiera se hacen el ADN, y qué tristeza que unos buscándolos los hallamos en una fosa clandestina y luego al tiempo van y se van a la fosa común. ¿Por qué? Porque hay muchos que no sé por qué motivo, porque de todos modos, ¿ya qué nos van a hacer? Si el año ya no lo hicieron, ¿qué más nos pueden hacer? A veces siente uno que ya está muerta en vida. ¿Qué más nos pueden hacer después de que nos arrancan un pedazo de nuestro ser? Ya no nos... No importa. ¿Qué más nos pueden hacer ya? Y pues aquí andamos con la esperanza de hallar nuestros tesoros. Dios nos conceda. Como dice Mirna, se los vamos a entregar. Se los vamos a hallar a todos. Ojalá.
Hermana Estela, por último, un mensaje para los familiares de desaparecidos de Sinaloa, del país. Ahí nos van a escuchar.
Yo les pido a toda la comunidad de Sinaloa, a todo México, que si tiene un ser desaparecido, un familiar, que por favor lo empadronen, que se unan a búsqueda. Hay muchos colectivos en todo México, que se empadronen, que vayan a hacerse el ADN, que no pasa nada, si a ellos nada más los querían, no pasa nada, para que esos cuerpos no se vayan a la fosa común, porque es muy triste, lamentable que encuentremos personas, que encuentremos a mentes, que encuentren a nuestros hijos como están, y todavía clandestino, y luego ir a sepultarlos a una fosa común. Que piensen en ello y que sí tengan esperanzas. A veces yo tengo una amiga que dice ella, no, es que por ahí anda mi hijo. Le digo, pero ¿y si no? ¿Y si van y te lo echan a la fosa común y ya nunca vas a saber de él? Porque tú nunca te vas a hacer el ADN. Y da tristeza. Yo, de hecho, cada vez que se que ya dicen que van a los que encuentra uno y que duran el tiempo que tienen que durar, y ya que van y los echan a la fosa común, yo cada vez me pongo a llorar, porque digo, qué tristeza, ya no van a saber su familia.
Se desaparecerlo sí, dos, sí, tres, sí, cuatro veces.
Sí, sí, pues aquí andamos hasta que, pues, hasta que encontremos todos los que encontremos. Sí, hasta encontrarlos, así es.
Vamos a un corte y regresamos.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos.
Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Hijos e hijas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ahora se hace indispensable respetación con vida y castigo a los culpables.
Hijo,
regreso hasta encontrarlos, comuníquese con nosotros, por favor. Le recordamos que puede hacer una llamada a nuestros teléfonos 403-1413, al 01800-701-2119, para quienes nos sintonizan en Lagos de Moreno, y para quienes nos escuchan en Ocotlán y Jamay, comuníquese al 92-56-019 o al 01800-633-8100. Y también para quienes nos sintonizan en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, a través del 105.5 de FM, mándanos un mensaje a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Continuamos escuchando la segunda parte de este programa especial que le presentamos la semana pasada, estos testimonios que recuentan la lucha de las familias que integran el grupo de las rastreadoras de El Fuerte en Sinaloa. Escuchemos. ¿Cómo se llama tu familiar y qué es de ti?
Es mi hermano, él se llama Paul Gilberto Ruelas Castro. Él, cuando desapareció, tenía 18 años. Él salió de mi casa en la tarde, así a la tarde que salen los plebes con los amigos, y ya no regresó a la casa. De él, nosotros no supimos si a él lo levantaron o nadie lo miró, como todo el tiempo dicen, nadie lo vio. No supimos nada de él. Le marqué al teléfono y no me contestaba. Me mandaba directo a buzón el teléfono, como que ya se lo apagó, y ya nunca volvieron a entrar las llamadas.
Miren, yo pues preguntarte, él desaparece, pero y durante ese tiempo, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasó, pues como todo el tiempo, que cuando van y ponen la denuncia, que se tienen que esperar las 72 horas para poder hacer ese proceso. Mi mami y mi papi fueron y dijeron que iban a ir a la casa a investigar, a preguntar. Nunca fueron. Nosotros esperamos que fueran a ver qué hacían, pero pues no, nunca fueron ellos. Nosotros aquí en el grupo nos integramos, ya apenas tengo un año yo aquí, porque yo no sabía de... Sí había visto del grupo ahí en el internet, pero yo no sabía en dónde estaban, cómo contactarme con ellas. Y por medio de una señora de ahí del ejido, ella también es de aquí del grupo, mi mami se contactó con ella y ya fuimos a la oficina, y ya Mirna nos recibió ahí. Y yo soy la que empecé a ir a las búsquedas. Mi mami dijo que ella no se animaba, ella no podía ir a las búsquedas. Y desde que mi hermano desapareció, ella pues cambió. Siempre andaba como que se quería hacer la fuerte, pero pues no, yo sí la notaba a ella, pero ella se quería hacer la fuerte. Y siempre ella, en su cumpleaños, en Navidad, el 10 de mayo, fechas así especiales, pues yo siempre le pregunto, mami, ¿qué quieres que te regale? O algo que ella ocupe. Y ella me decía, ay, cómo quisiera que me regalaras a mi hijo, que se lo trajera de vuelta. Y yo pues me quedaba así como que, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo te lo voy a traer? Y yo desde la vez que nos integramos aquí, yo le dije a mi mami, sí, le dije, un día le dije, te voy a regresar a tu hijo, no sé cómo, yo lo voy a buscar. Y lo encontramos un 5 de mayo y el 10 de mayo nos los entregaron. Se le hizo a ella que yo le regalara a su hijo en una fecha así especial. Y me dijo, cuando fuimos y buscamos y que ya miramos que podría ser él, a ella le tocó ir a esa búsqueda.
Pues se animó a ir.
Era su segunda búsqueda que iba. Sí. Sí, ella y mi papi. Y ahí estaba ella, mi papi y yo. Y ya miramos ahí que, pues el zapato de él, ya. Cuando ya los empiezan a trabajar ahí los peritos que ya lo sacaron, y como ahorita que dieron la información que traía, a Mirna le pasaron los datos y pues todo coincidía con la ropa que él llevaba, y traía la cartera y ahí traía la credencial del lector y una credencial de la escuela y no sé qué otras cosas traía ahí en la cartera, pero traía esa identificación. por eso ya nosotros dijimos, pues, sí es. Y así platicando una vez ahí, pasaron como 2 días, estábamos ahí en la casa, y dice mi mami, ay, dijo, y que me lo fueran entregando el 10 de mayo, dijo. Ay, le dije, pues se te va a hacer, le dije, si te lo dan el 10 de mayo, se te va a hacer, le digo, que te devuelva a tu hijo en una fecha así especial, le dije. Y sí, el 10 de mayo en la mañana le marcaron que ya estaban unos resultados y pues era positivo y era él. Y de hecho ahí en la casa unas tías decían, no, que cómo el 10 de mayo, no se les hacía algo feo, pero pues lo que ella quería era ya tener a su hijo como sea.
Tenerlo.
Pues, y a uno se le voltea, lo encuentras y dicen, ay, ya descansó la familia. No es cierto, no descansa. A lo mejor él sí, porque pues ya su alma ya descansó, él ya debe de estar pues donde debe estar, en un cuerpo. Y pero nosotros pues como que apenas estábamos terminando con el duelo de la desaparición y inicia otro proceso nuevo de pues que ya no va a regresar. Y pues se te voltea todo de pensar quién se lo llevó, qué le hicieron, por qué le hicieron eso y por qué lo dejaron hasta allá. Al principio uno pensaba, pues, ¿dónde está? ¿Qué andará haciendo? ¿Se lo llevarían?
Sí, todo es duro.
Pero ya que lo encuentra uno así, pues todo se le da vuelta a uno.
¿Pero y siguen aquí? ¿Siguen aquí?
Aquí seguimos.
Y sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que les motiva a seguir estando aquí? Porque a lo mejor otra persona podría decir, bueno, yo encontré a mi familiar, les agradezco mucho y continuamos como el duelo en privado, pero, por ejemplo, tú estás aquí y sigues ayudando a buscar a los que faltan.
Pues yo no tengo hijos, pero yo, como miraba a mi mami, miro a las madres estas que están desesperadas porque no tienen a sus hijos, y mientras yo pueda, pues aquí voy a seguir apoyándolas. Y así como ellas a nosotros nos ayudaron a encontrar al de nosotros, nosotros seguimos aquí para, pues, mientras uno pueda, aquí va a andar apoyando.
Pues miren,
encontrar a los que nos faltan, porque son muchos.
Muchísimos, se suman todos los días, ¿no?
Sí.
Pues Miriam, nosotros quisiéramos ofrecer estos micrófonos para que nos compartas un mensaje para todas aquellas familias que en este momento justo están buscando a su ser que ha desaparecido, que seguramente buscan o esperan, en medio de esta esperanza, de esta fe, estar quizá en una situación en la que estás tú y en la que está tu familia, es decir, de ya tener con ellos a su tesoro, ¿no?
Sí. Pues yo lo que les quisiera decir es que pues no pierdan las esperanzas, porque sí se puede. Sí, yo cuando venía a las búsquedas decía, no, pues no, nunca lo voy a encontrar, o ¿cómo lo voy a encontrar aquí en medio de la nada? Y pues cuando ya lo encontré, dije yo, pues nunca perdí la esperanza, y ahora sí, pues ya lo tengo, ya sé dónde está, ya dónde lo tenemos. Y pues ya, cuando podemos, vamos al panteón, le prendemos una veladora, le llevamos flores, le limpiamos ahí su tumba, y pues ojalá, y los que están así, yo ya pasé por ese proceso, y pues espero que ellos puedan tener algún consuelo, que no pierdan las esperanzas, porque sí se puede encontrarlos.
Y a seguir buscando justicia, ¿no? Porque también después sí. De encontrarlos es buscar ahora la justicia.
Pues nosotros no buscamos culpables, ya lo que nosotros queríamos era encontrarlo a él, saber qué había pasado con él, dónde estaba. Y nosotros ya no buscamos culpables, porque pues uno, cuando uno quiere hacer eso, se pueden ir contra uno también. Sí, el miedo. Por eso aquí no podemos hacer nada, por miedo, porque pues no nos apoyan. Como en vez de apoyarnos, como que se van contra nosotros.
Pero en lo que se puede hacer, lo están haciendo.
Sí, sí, buscarlos tierra, para encontrarlos.
Vamos a un corte de estación y regresamos con su programa Hasta Encontrarlos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo se los llevaron!
¡Vivo los
llevaron! Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Y ya en la recta final es Encontrarlos, Darwin. Bueno, pues queremos compartirle estas últimas voces, estas entrevistas y nuestras reflexiones finales. Escuchemos y volvemos. Pues comenzaría preguntándote... ¿Quién es tu familia?
Mi esposo, Rodrigo Palafox Corral.
¿Y cuándo desapareció?
Él desapareció el día 6 de noviembre. Fue secuestrado y nos pidieron rescate. Entregamos, no nos los entregaron con vida. Y hace 4 meses lo encontraron, encontraron una osamenta y pues se les hicieron los estudios de ADN y... dieron positivos y pues lo encontramos, pero igual pues yo sigo en el grupo de las rastreadoras. A raíz de la desaparición de él, yo me acerqué a la señora Mirna para que me incluyera en el grupo, para hacer puntos, para empezar a buscar a mi esposo para el rumbo de donde se lo llevaron. Y ahí hasta la fecha yo sigo, aunque lo haya encontrado, sigo con ellos por agradecimiento y por solidaridad también.
Algo que a mí me parece bien interesante e importante es que no solo te quedaste con la información que te dieron los policías, tú fuiste a buscar al punto.
Así es, yo me fui y me dijeron que había personas armadas ahí en ese lugar y dijeron que sin seguridad, que solamente fuera yo y una otra señora que igual busca a su hijo. Y sí, después de... a los 11 meses, antes de cumplirse el año, encontré yo de nuevo 6 costillitas que le están haciendo su ADN para ver si le corresponden a su cuerpo. Y todavía estoy en espera. No sé, esperemos si ahí me dé una respuesta real, porque aparentemente para mí no es el cuerpo que me entregaron.
Porque esta falta de credibilidad y de confianza que uno tiene a la autoridad, ¿no? Porque finalmente la autoridad fue la que nos falló desde un primer momento.
Así es ella, porque yo pedí desde un principio, hablé a México, Tijuana, Culiacán, antisecuestros, para que me ayudaran. Pedí auxilio a todas vos y a todas las autoridades y no me hicieron caso, dijeron que no, que hasta que me... hasta que yo recibiera una llamada donde me dijeran que me estaban pidiendo dinero. Y eso fue después de 7 días. Yo desde el primer día que él desapareció salí a buscarlo. Me disfrazaba, me ponía peluca, me ponía lentes, salía a la calle a buscarlo, a los montes. Pero pues, desgraciadamente, así está ahorita la situación aquí. Difícil y no podemos contra tanta gente. Puras injusticias, porque una persona trabajadora ayudando a la gente en todo momento. Nosotros siempre confiamos porque la gente, muy querido por toda la gente, y siempre él se sentía protegido porque la gente lo cuidaba. Era una persona que desde las 5 de la mañana se levantaba a trabajar hasta las 11, 12, 1 llegaba de trabajar. Nosotros junto con él. Y tenía un espíritu de servir muy, muy, muy grande. Y para la gente, pues, fue muy difícil esto. Y, pues, para nosotros, pues, más, con más razón, una pérdida para nosotros muy grande y un dolor muy fuerte y coraje. Coraje igual porque, pues, una persona que trabajaba de día y noche y que las personas sin ningún escrúpulo, sin tocarse el corazón en un momento acá con la vida de ese tipo de gente. Sí, él se dedicaba a la agricultura, tenía cooperativa pesquera, era líder de pescadores y estaba a punto de ser presidente de un módulo de riego de Ruiz Cortines, uno de los módulos más fuertes de aquí de Sinaloa.
¿Y habrá sido ese vínculo con eso lo que...?
Pues la verdad, no sé. Toda la vida voy a tener esa duda yo, de dónde vendría, de dónde sería el golpe que le dieron a él, pero que injustamente hicieron de su vida nada, porque en un momento se lo llevaron y lo desaparecieron de nuestras vidas.
Yo creo que algo que hay que... esta terrible realidad y tan abrumadora y tan dolorosa, uno de repente desde lejos lo siente, irremediablemente uno no puede dejar de ser sensible, pero para las familias esto está multiplicado por millones de veces. Pero creo que también ante esa situación tan terrible se rescata lo que ahora son ustedes, ¿no? Rosario, por ejemplo, nos contaba que ahora ella se reconoce como una mujer valiente, ¿no?
Así es. Sí, nos saca el coraje. Ese sentimiento, ese dolor que tenemos, nos saca ese coraje para ir a buscarlos, para enfrentarnos a cualquier situación con la ilusión y la esperanza de encontrarlos vivos o muertos, desgraciadamente, pero es la manera en que luchamos nosotros.
Y bueno, ¿qué ha significado estar dentro de las rastreadoras para ti, para tu familia, para ti principalmente?
Para mí, un apoyo personal, emocional, es un apoyo que no tiene explicación, es mi familia. Yo me siento con ellas como si estuviera con él, porque siento que como que se la debo de buscarlo y ellas están junto conmigo, sin importar quién soy, estatus social, económico, nada. Y yo así es como siento, como si estuviera con él, porque no solamente soy yo la que lo busco, sino que todos, porque todas, mi dolor es el dolor de ellas.
Pues, ¿un mensaje final que nos puedas dar para las familias? ¿Algo que te faltó decir a ti? ¿Algo que tengas en tu corazón y que quieras externarlo a través de estos micrófonos?
Pues que se acerquen, ya independientemente ya de todo lo que está pasando, que pierdan el miedo, que se acerquen al grupo. Aquí todo es confidencial. El que quiera que se dé a conocer, la que no, al principio yo también, hasta apenas hoy, mis hijos saben que ando aquí, mis familiares no sabían, yo andaba escondida. Ellos no, somos cómplices en todo, en cuestión de buscar a nuestros familiares. Pero yo les digo que se acerquen, se hagan sus estudios para que a ellos rápidamente puedan encontrar a sus familiares y que no quede. Después, que no se queden ellos con eso, esa pregunta que toda la vida se puedan hacer y los va a estar atormentando. No hice nada por mi hijo, no hice nada por mi esposo, no lo busqué. Lo debí haber buscado cuando... en cuanto pasaron las cosas, que no se queden con eso, porque es muy tormentoso. Y ahorita el apoyo, gracias a Dios, lo tenemos. Y sobre todo, como le digo, aquí encuentran una nueva familia. Y es todo lo que puedo decirle.
Cuénteme, ¿cómo le hace para...? Bueno, primero platíqueme, ¿cómo es que usted se une a las rastreadoras?
¿Cómo me uno a las rastreadoras? A raíz de la desaparición de mi hijo, Ignacio Nestalí Álvarez Osuna. Pues ya va para los 2 años, un año, 7 meses, algo así.
¿Y así empieza su búsqueda aquí?
Así empieza, ahí empezó primero. Y por causa de mi trabajo, pues no me podía unir yo completamente con ellos, pero ya que yo ya estuve acá en mi región, pues ya me empecé a unir con ellos.
Claro. ¿Cómo le hace para encontrarlos? Que el día de hoy usted consiguió que encontráramos.
No es fácil. No es fácil, es difícil, pero ya para nosotros ya se puede decir que es fácil identificar los lugares donde puede haber. En cualquier punto puede haber, ¿eh? Uh-huh. Cualquier punto puede haber, simplemente buscar. Buscar, buscar y buscar.
¿Cómo los identifica?
¿Cómo? Así algún hoyito que haya, algún bordito como si fuera una tumba y así consecutivamente. Yo no huelo mucho, pero los olores también quieren decir mucho. De lejos dan, y así consecutivamente es como encontramos, echándole ganas, más bien los encuentra con el corazón, ¿no? Sí, ese es el detalle.
Oiga, ¿y cuántos ha encontrado usted?
O hasta ahorita, como unos 7, 8.
¿Y qué significa para usted?
Un logro muy grande para las familias que ya están descansando. Aunque no las conozca, a la persona que no la conocí, a lo exciso, no conozco a las personas, los padres, los familiares, pero mi mente, mi corazón descansa, ahora el de ellos, más. Aquí se trabaja con el corazón, con ganas.
¿Algo más que usted quiera compartirme que se le quede en ese corazón?
Decirle lo que siempre les he dicho yo, que todas las personas que tengan un familiar desaparecido, que vayan sin miedo a hacerse su ADN. Si se quieren unir con nosotros, pues que se unan, que pongan, que vengan con su corazón. No importa si tienen trabajo o no tienen trabajo, o dependía que vayan a dar Nosotros no buscamos un culpable, nada más buscamos un ser que nos hace falta. Para que cada familia que tenga perdido un ser querido, si lo encontramos, ¡ah, qué chulada! Yo les aconsejo a los padres que acudan a nosotros. No vamos a buscar culpables, no vamos a buscar a nuestros tesoros. Eso es lo que yo les... Ese mensaje le doy. Yo les doy gracias a ustedes por difundir lo que nosotros hacemos, y a las autoridades le doy las gracias que nos dejen trabajar. Eso es, esto es lo que yo pido, que nos dejen trabajar. Si pueden ayudarnos, que nos ayuden. Y los padres, que vengan, que se acerquen. Aquí hay familia, aquí hay familia. La familia que les hace falta allá, acá la va a encontrar también. Acá tiene amor, tiene ayuda, tiene esperanza. La esperanza es la que muere al último. Y eso sí le aconsejo, que vengan, que se acerquen a nosotros. Y que busquen a Don Nacho.
A Don Nacho.
Muy bien. Así es.
¿Tu familiar cómo se llama?
Jesús Giovanni Limón Beltrán.
¿Él es tu hermano?
Sí.
Y cuéntame, ¿cuándo desaparece él?
Es el 16 de febrero del 2016.
¿Y cuándo te unes a la búsqueda con las rastreadoras?
Unos meses después de que desaparece.
¿Y por qué te unes?
Pues para quitar esa opción de encontrarlo así. Si no lo encuentro así, quiere decir que todavía puedo encontrarlo vivo.
¿Y qué significa para ti estar aquí con ellas y realizar estas búsquedas? Decían que siempre que estás tú tienen suerte.
Pues una vez, nada más que fue la segunda vez que fui, encontramos uno aquí cerca de donde encontramos este. Encontramos tres, pues me unió verlas a ella, como buscan que agarran fuerza para salir adelante. Mi mamá no puede venir a hacerlo por cuestiones de salud, de presión alta. Yo decidí venir por ella y por mi papá.
¿Y qué significa para ti estar aquí con ellas?
Pues me da gusto y a la vez tristeza de encontrarlos así. O a veces no encontrar, no saber que descansan en paz.
¿Qué pasa cuando encuentras un cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues ya no sé si es felicidad o tristeza o las dos cosas juntas. Saber que alguien más va a descansar, que no va a estar como uno está, buscando a su hermano o buscando a su hijo.
¿Miedo o esperanza?
Esperanza. Miedo no tanto. No anda haciendo haciendo nada malo uno, anda buscando a sus familiares, no se mete donde no debe, miedo no, esperanza.
¿Y un mensaje que quieras darle a los familiares que nos escuchan, que tienen un ser querido desaparecido, no solo aquí en Sinaloa, sino en todo el país, y que están atravesando por algo semejante como tú?
Pues que se animen a denunciar, no tanto a irlos a buscar ellos, sino a denunciar o a pedir apoyo, como con la señora Mirna. Pues me imagino que ahí también allá hay líderes buscando apoyarlo, denunciarlo, y para que si encuentran un cuerpo, que tengan ¿A quién entregárselo?
Bueno, Dalia, ha resultado toda una experiencia de vida, sin duda. También ha resultado un proceso esperanzador el saber que en este país, aunque no debiera suceder, existen decenas de familias que están buscando a quienes están desaparecidos y nos dan grandes lecciones de vida, sobre todo porque muchas de ellas continúan aún en ese proceso de búsqueda como si estuviera su familiar aún desaparecido a pesar de que ellas lo han localizado.
Darwin, así es, y bueno, pues esperamos y agradecemos a aquellos, bueno, esperamos que le haya gustado y agradecemos a aquellos que nos hicieron saber precisamente las reflexiones, los sentimientos a los que llegaron a partir de escuchar esta primera parte de este programa especial, la transmisión especial durante este día de búsqueda con las rastreadoras que escuchamos la semana pasada. Y esperamos también que este espacio, escuchando las voces de quienes integran este colectivo, de algunas de las familias que integran este colectivo de este grupo de las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, pues le hayan permitido también generar nuevos espacios de discusión en torno a lo que está sucediendo con los familiares de las y los desaparecidos de este país, quienes ante las omisiones, las inacciones y en muchos casos incluso la colusión de autoridades dentro de estos crímenes de lesa humanidad, de las desapariciones, pues han tenido que generar acciones para encontrar a sus familiares, no solo para nombrarlos como desaparecidos, sino también para buscarlos y localizarles. Así que pues agradecemos muchísimo a ellas que hicieron posible este espacio, que nos permitieron estar junto con ellas en esta búsqueda, a todas quienes nos abrieron su corazón, sus palabras, sus pensamientos, y que ahora, bueno, gracias a ellas podemos escucharles. Y en medio de estas situaciones, bueno, pues seguramente lo sabrá, en medio de esta tragedia y esta calamidad nacional que estamos viviendo como país, pues le compartimos, bueno, como estado e incluso como municipio, en este Lagos de Moreno, apenas el pasado 26 de noviembre, el día domingo, pues desapareció José Joel González González, de 25 años de edad, a quien se le vio por última vez este domingo 26 de noviembre, a las 4, en la carretera Lagos de Moreno, Unión de San Antonio. Él es de tez blanca, cabello corto, rubio cenizo, ojos verdes, boca mediana con labios gruesos, barba abundante y con una estatura de unos 70. Si usted tiene alguna información al respecto, hemos estado compartiendo su fotografía a través de nuestras distintas redes sociales. Puede mandarnos algún dato al correo buscandoajoel@gmail.com. Se lo repito, buscandoajoel@gmail.com. Un joven desaparecido de este Lagos de Moreno que no queremos dejar que se sume esta lista larga de quienes aún no han regresado a casa.
Así que usted tiene o lo vio o tiene alguna información, le pedimos que se pueda comunicar a esta estación de radio o que lo pueda hacer a través de un mensaje privado en el perfil de Facebook de Hasta Encontrarlos Radio UDG Lagos. Recuerden que las acciones que hoy hacemos por ellos son finalmente las que también otros podrán hacer por nosotros mismos si nos encontráramos en una situación así.
Pues agradecemos muchísimo que haya permanecido en sintonía de este programa. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en este espacio de Hasta Encontrarlos.
Que tengan una gran semana.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.